En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, seguimos con los problemas derivados de las restricciones en 37 zonas de la Comunidad de Madrid y que afectan de forma importante a los autónomos, que ya sabéis que es el colectivo al que dedicamos los martes aquí en Madrid Trabaja. Si perteneces a ese colectivo, seguramente hoy el programa te va a aclarar muchas dudas de las que tienes en estos momentos, así que como siempre, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y sin problemas de movilidad ni restricciones, tenemos a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú cómo estás, Javier García?
Pues, ¿cómo que Javier Peña? García? A ver. Venga, dale paso tú, Andrea, a Javi García. Venga.
Buenas tardes, Javier García. ¿Tú cómo estás, compañero?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, en una semana extraña, yo creo, para toda la Comunidad de Madrid, pero bueno, nosotros en casa, bien.
Bueno, y os podéis mover libremente, no tenéis problema. Bueno, Andrea, alguno tiene, ¿no?
Sí, alguno tengo, pero bueno, siempre hay que ponerle una solución a todo, en la medida de lo posible.
Bueno, pues nosotros vamos a intentar dar solución a aquellas personas que buscan trabajo en la Comunidad de Madrid. Primero, haciéndoles que estén en contacto con nosotros, Javi, a través del Twitter.
Sí, nos pueden seguir en @madridtrabajaom.
Y luego en Facebook, Andrea.
Pues es muy sencillo, solo tienen que poner dos palabras. ¿Cuáles? Madrid Trabaja.
Así de fácil. Como así de fácil son también las ofertas de empleo que te ofrecemos cada día y que empezamos con 500 puestos de trabajo para mozos de almacén en Valdemoro.
Sí, para optar a los puestos se valora tener experiencia mínima de un año en carga y descarga de mercancía, también preparación de pedidos, clasificación y ubicación del producto, paletizado, resolución de incidencias, entre otras funciones. Si no se tiene experiencia previa, es importante que el candidato se desenvuelva bien en un entorno tecnológico. La empresa ofrece a cambio un contrato temporal con jornadas a tiempo completo y también parciales en turnos fijos de mañana, tarde y noche.
Y luego tenemos en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación oposiciones para 25 titulados de grado medio.
15 de esas plazas son para inspección de pesca, 4 agroalimentaria y pesquera y 6 para laboratorios, concretamente 3 en agroalimentarios y otros 3 en sanidad y genética animal. Se requiere estar en posesión del título universitario de grado equivalente y el proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición. Aquellos que opten al programa de inspección de pesca deberán estar además en posesión del permiso de conducir clase B. El plazo de solicitud finaliza el 16 de octubre.
Y luego tenemos también 30 licenciados en Derecho para teletrabajar,
que se encargarán de grabar datos en Excel, buscar información en bases de datos, tareas administrativas y atención telefónica. Como requisitos aquí piden tener formación universitaria en Derecho, manejo de Excel, ordenador propio con conexión a Internet y experiencia previa en administración de al menos 2 años. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa y el salario de 18.000 euros brutos anuales.
La Mancomunidad del Este aprueba una oferta de empleo público de 6 plazas en diferentes categorías.
En la escala administrativa hay 3 plazas y pertenecen al grupo C1. La primera para servicios económicos, la segunda para servicios de explotación y la tercera servicios jurídicos. Otras 2 vacantes para técnicos en servicios económicos y jurídicos también. Y la última corresponde a la escala de auxiliar administrativo.
Y hay 5 plazas para ingenieros técnicos forestales en la hacienda pública.
Los aspirantes deberán tener el título de ingeniero técnico forestal o un título equivalente que le capacite para este ejercicio. El proceso de selección se va a realizar mediante el sistema de oposición y también deberán un curso selectivo superarlo donde se desarrollarán materias relacionadas con las áreas jurídica, tributaria, facultativa y catastral. El plazo termina el 16 de octubre.
Oportunidad de empleo en Collado Villalba para un conserje.
Buscan a un empleado con habilidades organizativas, iniciativa, don de gentes para el desarrollo del control de acceso, limpieza, reparto de cartas y también mantenimiento de la comunidad. El contrato es de tipo temporal, jornada completa, en turno de mañana y de tarde.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo del 22 de septiembre. Y es martes, así que tenemos nuestra mesa de autónomas. En este caso, además, ha quedado muy, muy individual, porque no puede estar de momento Blanca Pastor con nosotros, pero sí va a estar seguramente Gloria Alonso. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, en una semana un poco complicada para el colectivo de autónomos, ¿a ti te afecta o no te afectan las restricciones?
Bueno, las restricciones para moverme directamente no, pero bueno, me afectan como a todos, claro, porque bueno, pues siempre en Madrid, ¿no?, nos movemos por todas partes y tenemos pues clientela por un sitio y por otro. Y ya sabes que yo trabajo también mucho con el Ayuntamiento de Alcobendas y allí sí que hay también restricciones, así que bueno, sí que me afectan, claro.
Hoy vamos a intentar averiguar, por ejemplo, si tienes que ir a Alcobendas, si lo vas a poder hacer o no, porque es otra de las preguntas que se hacen muchos de los oyentes que son autónomos, ¿no?
Sí, claro, porque bueno, yo he estado esta mañana pues mirando el mapa, he visto que bueno, pues la Casa de la Mujer está dentro de las zonas en las que hay esa restricción de movimientos. Bueno, tenemos previsto una formación para la próxima semana y supongo que bueno, que ya no va a poder ser presencial, a pesar de que el lugar en el que se iba a celebrar, que era también allí en Alcobendas, en el Polideportivo Val de las Fuentes, sí que es una zona por la que se puede transitar. Así que bueno, con la confusión que yo creo tenemos la mayoría, agradecer un montón que bueno, y estaré súper atenta a todo lo que vais a contar.
Bueno, pues vamos en primer lugar a conocer consecuencias, y no solamente de las restricciones físicas, sino de otro tipo de problemas a los que se enfrenta el colectivo de autónomos. Y es que a las restricciones en esas zonas de la Comunidad de Madrid se une también otro problema, y es que los que solicitaron los préstamos ICO, pues ahora tienen que empezar a devolverlos, y no en todos los casos va a ser posible. Vamos a hablar con César García, de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, que pertenece a UPTA. César, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí intentando arrojar un poquito de luz, ¿no? Porque están los autónomos de la Comunidad de Madrid, y especialmente si es de esas zonas de restricción, pues en una situación como mínimo delicada.
Bueno, está en una situación muy delicada porque a lo que tú comentabas, que lo ha resumido muy bien y además hay muy poquito más que añadir, hay que devolver los préstamos ICO y no tenemos dinero para hacerlo, entre otras cosas porque durante todo este proceso, desde el fin del estado de alarma hasta nuestros días, hasta hoy, nuestras facturaciones, por supuesto, sobre todo en sectores como comercio, hostelería, etcétera, 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 no han llegado al 50% de las facturaciones en el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, estamos en una situación no de quiebra técnica, pero de medio quiebra. A esto le unimos lo que estabais comentando al principio, todo este problema del confinamiento, de la prohibición de las terrazas, de la reducción del aforo, etcétera, etcétera, pues nos encontramos con una situación muy compleja.
Bueno, si te parece, vamos a ir por partes. Vamos. Empezamos por la actualidad, ¿no? Las restricciones que afectan. Bueno, estamos hablando de los autónomos que trabajan en esas zonas, pero también puede llegar incluso a afectar a autónomos que trabajan pues de aquí para allá, ¿no? En cuanto a las restricciones.
Claro, el autónomo tiene un problema y es que no tiene una persona por encima de él que certifique que está trabajando. Por lo tanto, no lo puede demostrar. si yo soy un autónomo de una zona que está en confinamiento y tengo que ir a otra zona que no lo está, si me paran por el medio, yo tengo que demostrar que voy a trabajar. ¿Cómo lo demuestro? Si no tengo ningún tipo de certificado, o en el caso de que me haga un certificado, lo tengo que firmar yo mismo. Estamos en las de siempre, ¿no? Nos va a pasar esto como nos pasa en la prevención. Oiga, ustedes no tienen prevención porque no hay nadie por encima de ustedes que pueda certificar. Bueno, pues nos encontramos con esta situación. Y la otra situación es la de los establecimientos y los autónomos que trabajan y operan en las zonas en las que se está confinado. Que, bueno, la situación de alguna manera pues va a ser muy delicada porque, como ya te he dicho, las facturaciones no estaban siendo buenas. Con estas medidas las facturaciones van a ser peor.
Claro. Entonces, te iba a preguntar justamente eso. Al final, eso en la realidad diaria de esas personas que están en las 37 zonas o aquellas otras que tienen que ir a las zonas afectadas, ¿cómo se está recibiendo? ¿Cómo se va a plasmar?
Bueno, muchos sectores, sobre todo el sector de la hostelería y otros sectores, por ejemplo, como puede ser el de las academias privadas de apoyo, como puede ser el de las ludotecas, como puede ser el del ocio infantil, etcétera, etcétera, el planteamiento más directo es el cierre. ¿Por qué? Porque nosotros no criticamos las medidas sanitarias, que pueden ser acertadas. Yo no te digo que no, sobre todo y ante todo está la salud, ¿vale? Pero lo que sí que no entendemos es que estas medidas sanitarias duras no vayan acompañadas de medidas económicas que ayuden a paliar la catástrofe que puede suponer para muchos colectivos del sector de los trabajadores autónomos. Esto es lo que no podemos entender.
Pero, por ejemplo, aquellos autónomos que tienen personal a su cargo, digo yo que podrán hacerse o podrán acudir a la medida del ERTE por rebrote. Pero, claro, está lo suyo, es decir, la prestación por cese de actividad.
Claro, de momento, durante el estado de alarma tuvimos la prestación extraordinaria por cese. Después del estado de alarma y durante unos meses tuvimos la prestación ordinaria por cese, que no cubrió las necesidades, pero que por lo menos estaba allí, pero es que ahora no tenemos absolutamente nada. O sea, no hay opción. Ahora las medidas sanitarias, que están muy bien, y las medidas de prevención se van a costear con el bolsillo de los autónomos.
Yeah.
Porque ahora ya no cabe posibilidad de aplazar el pago de los ICOs, pero ni aplazar el pago de los alquileres, pero ni a de aplazar los impuestos, pero ni de aplazar los seguros sociales. O sea, no hay ninguna posibilidad real de defensa.
Ya.
Entonces, lo lógico y lo normal es que la Comunidad de Madrid, al adoptar estas medidas con el Gobierno central o adoptarlas solos, que al final no sé ni cómo las han adoptado, se hubieran adoptado con una serie de medidas de apoyo
económico.
Exactamente.
Oye, y luego, como no tenemos mucho tiempo, tenemos que ir a los préstamos ICO. Claro, se pidieron, yo creo que todo el mundo pensábamos que la situación no se iba a alargar tanto. Lo cierto es que sí se está alargando y lo que nos queda todavía por delante. ¿Y qué va a pasar con esos préstamos en ese diagnóstico que nos hacías, que ya era bastante complicado?
Claro. Aquí lo que más nos extraña es que esto, los grandes estadistas y economistas que tenemos en este país no se hayan dado cuenta antes de que venía la devolución de los ICO y que la situación económica en España no estaba como para devolver nada. O sea, esto es algo que tenían que haber previsto muchísimo antes. La situación, pues que nos vamos a convertir en morosos y que o bien el Estado de alguna manera transforma esos ICOs y los vuelve a aplazar, o nos vamos a encontrar en una situación de morosidad muy grande. Porque lo que sí que tiene claro un autónomo es que ni va a dejar de pagar a sus trabajadores ni va a dejar de pagar a sus proveedores.
Claro.
El dinero que tenga va a ser para sus trabajadores porque son su fuerza y son lo que hace mover su negocio y, por supuesto, para sus proveedores, porque después de que pase toda esta historia quiere continuar trabajando. Entonces, está clarísimo que lo que van a dejar de pagar los autónomos son estos préstamos, los préstamos bancarios, por supuesto, y no quería decirlo tan claro, pero probablemente las obligaciones, tanto con Hacienda como con Seguridad Social, si no las aplazan, los autónomos, muchos de ellos, las van a aplazar de oficio.
Claro. Gloria, ¿qué te parece todo esto que nos está contando César, el tema de los préstamos ICO? Bueno, ya hemos comentado lo de las restricciones.
Pues bueno, que estoy absolutamente de acuerdo. Ha sido un trimestre terrible este último, y cuento trimestre pensando en el verano y el mes de julio y lo que supone ahora inicia septiembre, y no ha habido tiempo para remontar ni posibilidades. Y claro, llegar a septiembre sin haber vendido pues, y empezar pagando estos préstamos, pues creo que como dice César, va a ser imposible.
Bueno, pero
complicado.
Pero ahí, César, estáis vosotros para ser la voz de esas personas y reclamar. ¿Qué vais a reclamar?
A ver, vamos a ver. Hay dos vías diferentes de reclamación. La primera, que ya estuvimos la semana pasada con el ministro de Seguridad Social, con Escrivá, lo que hemos pedido es la vuelta a la prestación extraordinaria por cese de actividad, que ha sido la única medida, de alguna manera, que ha contenido y ha podido contener el descalabro, tanto en cierres de actividades económicas como en suspensión de contratos. Ahora bien, entre que me lo pienso y no me lo pienso, lo hago y no lo hago, y lo aplico y no lo aplico, la Comunidad de Madrid tenía que haber estado muy ágil para haber hecho una medida paralela. Pero mira, te voy a decir, como decía un compañero de la radio tuyo, Joaquín Luqui, tú y yo lo sabíamos, querido Javier, y lo sabíamos, sí. Y lo sabíamos desde hace tiempo, ¿eh? Y desde hace tiempo venimos pidiendo cosas, y venimos pidiendo una campaña de prevención de riesgos laborales frente al COVID para los autónomos, porque lamentablemente los autónomos están a la que cae, están actuando de oídas, hoy me toca esto, hoy no me toca esto, pero no ha habido una verdadera concienciación. Quizás si hubiera habido una concienciación buena, una concienciación real de lo que supone o de lo que puede suponer sanitariamente y económicamente el COVID, no nos veríamos en esta situación. Claro. Hemos pedido líneas ágiles de financiación para pagar deudas, y digo líneas ágiles, no líneas de 3 meses, 4 meses, líneas ágiles, con periodos de carencia grandes que podamos utilizar para pagar nuestras deudas. Hemos pedido que se fomente aquello que sirvió para que muchos comercios y muchos negocios no cerraran, que fue apoyarse en las nuevas tecnologías para poder vender. Y nuevas tecnologías que no eran tan extremadamente complicadas. La gente ha vendido por WhatsApp y la gente ha vendido por Facebook, y eso ha servido para que muchos establecimientos permanecieran al menos facturando, si no abiertos, al menos facturando. Bueno, es que venimos pidiendo muchísimas cosas, Javier.
Pues a ver si os las conceden, César, y a ver si podemos en las próximas semanas hablar de buenas noticias. Y nada, yo agradecerte que hayas estado con nosotros una semana más, que hacía mucho tiempo que no te teníamos, César, con nosotros, y te echamos de menos, que lo sepas.
Yo también os echo mucho de menos a vosotros, y sabéis que es un placer.
Un abrazo, César.
Un abrazo, chicos, un abrazo a todos.
Bueno, y en esta ya contamos con nosotros con la presencia de Blanca Pastor. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Que has tenido que estar atendiendo a un usuario, claro, o sea, es que esto es así en vuestro trabajo.
Sí, tenía una cita, tenía un emprendedor hace un ratito, y hasta ahora no he terminado, y hasta que no he terminado no he podido unirme a vosotros.
Pues nada, pues bienvenida, porque además hoy tenemos preguntas tanto para Gloria como para ti, amén de enseguida Eliot Martín, que también se va a incorporar con nosotros. Será después de una pausa para unos bonitos consejos comerciales.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y seguimos con nuestra mesa de autónomas, con Gloria Alonso, ya se ha incorporado Blanca Pastor y está con nosotros también Eliot Martín, que es de ATA. Eliot, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier, encantado.
Pues como siempre también encantado de tenerte, porque es el momento en el que vamos a contestar a dudas, a preguntas que tienen los oyentes de Madrid Trabaja. Y Javi, en primer lugar, vamos a contarles los caminos que tienen para hacernos llegar las preguntas, especialmente si son autónomos y están afectados por la situación del COVID-19.
Sí, recordemos a los oyentes que nos pueden
No escuchamos a Javi. Javi, hola, ¿qué tal?
¿Ahora me escucháis?
Bueno, pues nada, pues lo cuento yo, que el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y que tenemos un WhatsApp que es el 652-868099, 652-868099. Y me imagino que, Eliot, muchas consultas que os habrán llegado desde la Comunidad de Madrid de estos días, ¿no?
Sí, Javier, la verdad es que ha sido un volumen de consultas en la comunidad, pues abrumador, pero también es normal por las nuevas medidas adoptadas.
Uh-huh. Nosotros también hemos recibido ya consultas de los oyentes de Madrid Trabaja, que vamos a formularlas en los próximos minutos, y de cualquier manera vamos a intentar que en los próximos minutos podamos resolver cuantas más preguntas mejor. De momento, Blanca, Gloria, que tengo para vosotras una pregunta de un oyente que además es muy habitual del programa, a ver qué le contamos. ¿Os parece?
Pues sí, a ver si podemos ayudarle.
Venga, pues vamos a escucharle.
Hola, buenas tardes. Mira, estoy oyendo vuestro programa y la verdad es que tengo una duda. A ver si vosotros tenéis más capacidad de informaros que yo. Porque yo me estoy volviendo loco. Estoy queriendo darme de alta. Me llamo José Antonio, llamo de aquí de Madrid. Y me estoy volviendo loco para poder informarme de qué ayudas hay para mi alta como autónomo, y tengo una discapacidad del 46% física y tengo reconocida una incapacidad permanente total, con lo cual están dándome una pensión de 499,50 euros. Entonces mi pregunta es, y creo que sí que me puedo dar de alta para trabajar como gestionando mi empresa, que son actividades, y tendría que contratar a alguien que realizara las actividades que yo realizaba antes, porque son físicas. Entonces, la pregunta es, ¿qué ayudas hay al autoempleo y a la creación de empleo? Y luego, si me doy de alta como autónomo, ¿cuánto tiempo estaría pagando los 50 euros mensuales? Y si hay alguna ayuda suplementaria o que complemente. Si hago una reforma, hace años creo recordar que había 3 o 4 mil euros que te subvencionaba, no sé si el gobierno o la Comunidad de Madrid, al darte de alta como autónomo, y cómo se hace, si hay que darse de alta primero, si, en fin. He ido a Vía Lusitana 6, imposible. Que me llamarían, que mandara un correo genérico, en fin, y me estoy volviendo loco. Lo he mandado y ahí nadie contesta. En fin, no sé si me podéis ayudar. Muchas gracias.
Pues vamos a intentarlo. Blanca, tengo que decir que en otro audio nos explicaba también que tenía problemas pues para conseguir cita en la Seguridad Social, para darse de alta como autónomo, etcétera, etcétera. Así que, Blanca, ¿qué le contamos?
Bueno, pues en principio sí se puede dar de alta como autónomo y nosotros en la Cámara podemos hacerlo. Entonces, lo que tendría que hacer para que nosotros le tramitásemos en alta, bueno, como he dicho otras veces, tenemos varias opciones. O hacerlo por Zoom para que él no se tenga que desplazar a nuestras oficinas, o puede venir a la oficina y hacerlo presencialmente, ¿vale? Ahora mismo estamos dando las tres opciones. ¿Qué tendría que hacer? Pues mandarnos un correo electrónico, ¿vale? Manda un correo electrónico a emprendimiento@camaramadrid.es. Nosotros le damos una cita, le decimos la documentación que tiene que enviarnos. Ahora sí pedimos que nos envíen con anterioridad la documentación por correo electrónico escaneada, entonces ya es lo que él prefiera, o presencialmente o lo hacemos por Zoom, ¿vale? No hay ningún problema. Estamos dando citas con 2 o 3 días de... o sea, un margen de 2 o 3 días, o sea que es relativamente rápido.
Vale, pues vale. Eso en cuanto al tema de darse de alta, que además, Blanca, es un proceso que en 24 horas puede tenerlo cubierto.
Podemos hacerlo en el mismo día, es decir, si viene mañana podemos hacerle el alta para mañana o para el día siguiente si prefiere o para el mes que viene, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí que tiene que tener en cuenta, que algunas veces sí que nos ha pasado, es decir, una vez que hacemos el alta nosotros no podemos deshacerla, es decir, si de repente al día siguiente se levanta y dice, oye, mira, que he pedido que darme, en vez de darme de alta el mes que viene, lo quiero para el mes de noviembre, pues no podemos deshacerlo, ¿vale?
Vale.
Ahí sí que tiene que estar seguro de que quiere hacerlo.
Bueno, voy a comprobar antes de que continuemos si Javi García nos escucha y le escuchamos. Javi, estás por ahí, ¿verdad?
Peña, ahora yo creo que sí me escucháis, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Entonces, recuérdanos de nuevo los caminos que tenemos para que los oyentes nos envíen sus preguntas.
Sí, recordamos que los oyentes nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o enviarnos una nota de voz por WhatsApp a ese número que hemos habilitado especialmente para estas consultas, el 652-868099, 652-868099.
Y Blanca nos preguntaba por ayudas.
A ver, ayudas, sigue existiendo la ayuda para las personas que están desempleadas, inscritas en el SEPI y se quieran constituir como autónomos, que es una ayuda máxima de 3.080 euros, ¿vale? Entonces, es una ayuda por inversión, se concede hasta un 80% de la inversión con el máximo de los 3.080, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, se subvencionan gastos que se realicen entre los 3 meses anteriores al alta en autónomos y los 2 meses posteriores, ¿vale? Pero la ayuda tiene que solicitarse una vez que ya está dado de alta y una vez que haya realizado el gasto, ¿vale? Es decir,
primero
se gasta el dinero y luego se solicita la ayuda.
Vale.
¿Ante quién tiene que solicitar la ayuda? La ayuda la concede la Dirección General de Autónomos de la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo la presentación de documentación tiene que hacerla a través del registro telemático que tiene la comunidad. O sea, necesitaría un certificado digital o una firma digital para poder hacerlo, ¿vale?
Vale.
Pero el trámite, o sea, nosotros le explicamos cómo hacerlo y le mandamos los enlaces donde tiene que rellenar los impresos, donde tiene que presentar la documentación y los enlaces al registro.
Y Gloria, ¿qué le aportamos también, puesto que se va a lanzar a esta aventura del emprendimiento?
Pues bueno, en primer lugar, que tenga muchísima suerte, que es muy esperanzador escuchar a alguien que quiere poner en marcha una iniciativa y bueno, que estoy segura que una persona que tiene un certificado de minusvalía pues habrá contactado con tantos programas que existen y que apoyan y que asesoran a personas en esta situación. Yo creo que bueno, que tenemos la suerte de que existe la Fundación 11, y en la Fundación 11, bueno, yo hace tiempo que no colaboro con ella, pero sí que hace tiempo, bueno, sé que tenían programas dentro de Inserta Empleo, que es como una entidad, ¿no?, dentro de la Fundación 11, y en Inserta Empleo sí que había asesoramiento para emprendimiento. Por eso que decía Blanca de que, bueno, una vez llega en medio de alta ya no hay marcha atrás, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, pues para lo mejor que de manera previa, bueno, pues pueda acudir allí, porque también es verdad que existían ayudas y, bueno, yo no estoy actualizada, pero sí le recomendaría que le echara un ojo y que pidiera cita.
Sí, la Fundación 11 tiene también ayudas para proyectos emprendedores, con lo cual también se puede informar, y es también una manera de remitirle a ese tipo de ayudas, que por un lado están las institucionales y por otro lado están las ayudas de organizaciones, como en este caso.
Sí, más específicas, ¿no?, para la situación. Entonces yo creo que sí que seguro que habrá, porque los proyectos en muchos casos son multianuales, o sea, plurianuales, y seguro que este año todavía hay posibilidades.
Bueno, y Blanca, luego está también el tema de los créditos, que no son ayudas como tales, porque hay que devolverlos, pero también en función de las características se puede pedir una pequeña aportación, ¿no?
Sí, también hay financiación específica para emprendedores. De hecho, nosotros, la Cámara, tenemos un convenio, bueno, también lo tienen otras entidades, en colaboración con Microbank, ¿vale?, con la Fundación La Caixa. Entonces, nosotros ayudamos a tramitar a los emprendedores créditos de hasta 25.000 euros, ¿vale? Uh-huh. Bueno, máximo que se puede solicitar son 25.000 euros. El plazo para devolver el crédito son 6 años y tienen 6 meses de carencia. Y el tipo de interés es un 5,90. Entonces, la ventaja real que tiene el crédito es que es un crédito en el que no se pide garantía real.
Claro.
La garantía real, lo que se presenta, es un plan de negocio.
Claro,
nosotros
claro.
ayudamos a hacer el plan, pero no lo hacemos, ¿vale?
Ya.
El emprendedor tiene que involucrarse a la hora de hacer el plan de empresa. Nosotros le ayudamos, le explicamos, corregimos, ¿vale? Pero es el emprendedor el que luego tendrá que defender el plan de empresa ante la entidad bancaria.
Lógico.
Entonces tiene que estar involucrado en el proceso. Si también quiere financiación, lo mismo, que nos mande un correo electrónico, vemos las necesidades que tiene y le decimos cuáles son las opciones que hay.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado aclarada la pregunta de este oyente, pero ahora, Elliot, vamos contigo con el examen, digamos, un poquito más legal, por así decirlo.
Vamos allá.
Venga, pues Javi, vamos con la primera de las consultas que nos han enviado los oyentes.
Sí, comenzamos con la consulta de Luisa, que nos cuenta que tiene un bar en la zona de Puente de Vallecas, que es un bar muy pequeño, en el que únicamente dan servicio en barra, que ha escuchado que con las nuevas medidas tiene entendido que no se puede dar ese servicio. Su pregunta, bueno, tiene varias. Lo primero, ¿qué tiene que hacer? Que si cierra su negocio y hace un ERTE a sus dos empleados, y que ella, como autónoma, sí podría solicitar el cese de actividad.
Bueno, pues Elliot.
Vamos por partes. La orden que entró en vigor el 21 de septiembre efectivamente prohíbe el uso de la barra en establecimientos que se encuentran en determinadas zonas, entre otras Puente de Vallecas. ¿Qué puede hacer o qué podría hacer Luisa? Pues iniciar una solicitud de ERTE por fuerza mayor, según lo indicado en el Real Decreto Ley 24 de 2020 del 27 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Es un tipo de ERTE creado específicamente para este tipo de situaciones. Si se lo concede, pues tendrá una exención del 80% de las cotizaciones de sus trabajadores. Y con respecto a la prestación por cese, la que existe ahora mismo solo está en vigor hasta final de mes, por lo que en todo caso se la reconocerían desde el día siguiente de la presentación de solicitud. Ya no podría solicitarla de carácter retroactivo.
Ya, vale. Bueno, pues yo creo que también hemos satisfecho seguramente la duda de esta autónoma, con lo cual, Javi, vamos a por la segunda.
Nos vamos en este caso a Getafe, nos escribe Jorge, propietario de un gimnasio en una de las zonas con restricciones dentro del municipio. Nos cuenta que muchos de sus clientes son de otras zonas de Getafe e incluso de municipios cercanos, como puede ser Leganés, que con las restricciones no pueden ir a este local a entrenar. La pregunta es si les tendría que devolver la cuota correspondiente a estas semanas en las que no pueden ir al gimnasio, Elliot.
Ajá, pues probablemente sea una pregunta muy frecuente para este tipo de sectores, ¿no? Y comentarle a Jorge que la mejor opción sería ofrecerles que lo que ya ha pagado se le compense una vez acaben las restricciones. Y en el caso de que sus clientes no lo acepten, pues debería devolverle la parte proporcional. Pero insisto en que la mejor opción sería negociarlo para que una vez se acaben las restricciones, pues ya le compensaría estos días.
Muy bien, pues Javi, la siguiente.
La siguiente consulta es de Marisa y nos vamos hasta Alcobendas. Allí tiene un restaurante y tiene claro que el aforo se reduce y que tiene que cerrar a partir de las 10 de la noche. Bueno, antes de las 10 de la noche incluso. Antes del verano, nos cuenta Marisa, recuperó a los trabajadores que tenía contratados, que hizo un ERTE, pero con estas nuevas limitaciones no puede mantener a toda la plantilla a jornada completa. Tiene dos preguntas, Elliot. Si tiene que gestionar un nuevo ERTE para que trabajen menos horas y qué pasaría a partir del 30 de septiembre si no amplían los ERTEs.
Pues sí, efectivamente tendría que solicitar un nuevo ERTE fundamentado en las restricciones, como se estableció en el Real Decreto que nombramos anteriormente, el Real Decreto Ley 24/2020 del 27 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Y a la pregunta de qué pasará a partir del día 30 de septiembre si no se amplían los ERTE, pues esperemos por el bien común que se puedan ampliar los ERTE, ¿no?
Bueno, pues mientras lo esperamos, tenemos una cuarta.
Cuarta y última consulta por este martes de Santi. Es un comercial del sector de la automoción, trabaja con muchos talleres y echando un vistazo nos cuenta las zonas con movilidad restringida en la capital, ha visto que tiene más de un cliente al que tendría que visitar en las próximas semanas en estas zonas afectadas. Tiene varias preguntas, vamos con ellas. ¿Cómo puede hacer para entrar en esas zonas? Si puede entrar, porque como tiene entendido que para trabajar sí se puede entrar en esas zonas, pues él iría a trabajar y claro, como es autónomo, ¿quién le puede hacer el salvoconducto si se lo tiene que hacer él mismo?
Es otra pregunta pues bastante frecuente, ¿no? En primer lugar, sí, podría entrar sin problema. Tendrá que llevar su último recibo de autónomo y también sería recomendable que llevara una hoja de encargo del cliente en el que figurase la dirección donde va a realizar el trabajo. Con esa documentación no tendría por qué tener ningún tipo de problemática.
Uh-huh. Bueno, pues Elliot, que un placer como siempre, que hasta la próxima.
Javier, encantado, que tengan una feliz tarde.
Bueno, y Gloria, la verdad es que son de nuevo muchas las preguntas. Cada vez que nos cambia la normativa es un poco follo en todo esto.
Pues sí, porque la verdad que nos movemos habitualmente en incertidumbre dentro de lo que son nuestros trabajos, como para encima añadirle este escenario en el que nunca sabes qué va a ser lo siguiente.
Claro.
Y sí, la verdad que, bueno, yo me siento como esta última consulta, ¿no?, que han hecho. O sea, yo también tengo que acudir a alguno de los lugares que, como comentaba antes, pues tienen la movilidad restringida. Y bueno, pues seguiremos poniendo en práctica y utilizando más, ¿no?, las vías online y bueno, y viendo cómo podemos ir resolviendo. La verdad que esto nos está, vamos, haciendo fuertes en capacidad de adaptación, de flexibilidad, de resistencia y bueno, confío que de resiliencia para que no nos quebremos y podamos salir adelante.
Ay, Blanca, qué difícil nos lo ponen.
Complicado, sí, la verdad es que fácil, no está siendo nada fácil.
Jo. Nada. Bueno, pues intentaremos arrojar luz aquí en Madrid Trabaja, así que se pongan en contacto con nosotros los oyentes. Un alto en el camino.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular.
Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y vamos también a ofrecer cursos de formación que pueden resultar de vuestro interés y que sin duda van a abriros las puertas del mercado laboral. Empezamos con un curso de operaciones de grabación y tratamiento de datos.
Son 360 horas de formación online en las que aprenderás a realizar operaciones de grabación de datos básicas, transcripción, reproducción, digitalización y documentación relacionadas con tareas administrativas. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un curso de facturación electrónica.
Sí, es una formación online para conocer conceptos básicos de la factura electrónica y su correspondiente normativa, aplicaciones informáticas y el formato EDI para el intercambio electrónico de datos. La inscripción ya está abierta.
Y hay un curso de inglés básico en conversación y marketing y networking, perdón.
Aprende inglés para utilizarlo de forma estratégica en los negocios, de forma oral y escrita. Además, expandirás tu vocabulario en inglés con 50 palabras por semana. Tienen una duración de 40 semanas que ya están disponibles de manera online en la web de EDX.
Y un curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Son 150 horas teórico-prácticas y 120 más de prácticas supervisadas por un tutor. Además, se va a realizar una salida de 3 días con pensión completa. Para realizar este curso, se debe estar en posesión del título de la ESO y ya puedes reservar tu plaza porque comienza este mismo jueves 24 de septiembre.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, en Google nos buscas como Madrid Trabaja, te sale nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 22 de septiembre. Y vamos con la sintonía, ahora sí suena, que es la sintonía de nuestra mesa de redacción. Vamos a incorporar también a Gloria y a Blanca para que nos vayan comentando. Primero, una noticia, Javi, que tiene que ver con el desánimo, ¿no?, que tenemos todos en general.
Sí, es un estudio que ha realizado InfoJob para conocer las preocupaciones de los españoles durante esta pandemia, precisamente en situaciones ligadas al mercado laboral, que es nuestro campo. ¿Qué les preocupa más a los españoles? Pues el 69% de la población activa española muestra como principal inquietud el cierre de las empresas o negocios. En segundo lugar, tenemos también otro tipo de preocupaciones, estas ligadas con la remuneración, que no sea acorde con la experiencia y la formación de los trabajadores. En tercer lugar, está la posibilidad de perder el empleo, también muy ligado a esta situación relacionada con el coronavirus. Y después, por debajo de ese top 3, encontramos el paro entre mayores de 45 años, el retraso de la edad de jubilación o la falta de reconocimiento en el trabajo. Y han quedado olvidadas o apartadas preocupaciones que sí encontrábamos antes de la crisis del coronavirus, por ejemplo, la robotización, la falta de liderazgo en las empresas y la falta de formación. Ya de eso ni nos acordamos, Peña.
La verdad es que, Blanca, es hasta cierto punto normal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo, bueno, pues el primer punto del que hablaba Javier, ¿no? Es decir, que lo que más preocupa es el cierre de empresas. Hombre, está clarísimo que las empresas son un motor económico y que tanto desde el gobierno como desde la comunidad deben ayudarlas, pues porque son también las creadoras de empleo y son las que hacen que sigamos funcionando.
Gloria, es esto del miedo del ERTE al ERE, ¿no?, que tranquilizábamos al principio diciendo no es posible, pero cada vez se ve con más posibilidades.
Ya, pues es que la verdad que es eso, pues que el leer las noticias y salir a la calle nos conduce a eso, a la preocupación. Bueno, quienes tenemos una empresita, pues a poder continuar con ella hacia adelante, y a quienes la tienen, bueno, pues a las medianas, ¿no? Que tienen más personas empleadas, pues además de la preocupación por cerrar, la preocupación por dejar a familias. Bueno, pues eso, en la calle y en situación de muy difícil encontrar trabajo. Así que, bueno, vamos, me apunto al listado. Sí que es verdad, estaba pensando que hace un tiempo también hablábamos, ¿no? De la igualdad salarial, ¿no? Como una de las, bueno, de las necesidades o de las metas que cubrir. Y bueno, también es una pena que esta la dejemos para el final. También tenemos que en todo esto incorporar esa perspectiva de género, ¿no? Y
Ya.
ver de dónde partimos tanto unos como otras.
Bueno, Blanca, ¿tú conoces muy bien la provincia de Castellón o me equivoco?
Bueno, mi familia es mi familia es de Alicante, o sea que bueno, sí, conozco la Comunidad Valenciana, sí.
Bueno, es que resulta que hay una oportunidad de empleo, pero para aquella familia que tenga hijos, Andrea.
Sí, así es. El municipio Zucaina de Castellón es uno de los más afectados por la despoblación, con apenas 171 habitantes censados. ¿Qué hizo este ayuntamiento? Bueno, pues hizo un llamamiento desde su propia cuenta de Facebook en el que decía que se busca con urgencia una familia con mínimo 2 niños en edad escolar para matricularlos en su colegio Santa Ana y así poder evitar el cierre del centro, que hasta ahora solo tiene una alumna matriculada. En el comunicado del consistorio de Zucaina ofrecía un empleo y una vivienda gratis para la familia. ¿Y sabéis cuántas consultas han recibido?
¿Cuántas?
Hasta ahora ya han recogido más de 1.000 solicitudes, por lo que ha
Fíjate.
finalizado el plazo de inscripción y ahora ya pues ha comenzado el proceso de selección, que en unos 15 días sabremos quién recibirá ese puesto de trabajo y ese hogar sin ningún coste.
Cachis, entonces no llegamos a tiempo, Gloria.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguro que hay alguien que tiene mejores posibilidades que nosotros.
Blanca, tú además tienes hijas, o sea que, bueno, Gloria también, pero Gloria ya son mayores, ya no están en
Mayorcito,
edad,
mayorcito.
ya no están en edad escolar.
Sí, yo tengo una edad escolar. Lo que pasa es que las mías ya están en ese momento que les cuesta ya despegarse. Ya estamos en un momento este de amigas, salidas. Entonces, a lo mejor ahí desplazarme
Ay.
ya con las niñas lo tendría más complicado ahora ya. Antes cuando eran
Claro.
pequeñitas es más fácil, pero ahora ya es más complicado.
Bueno, y una posibilidad que no hace falta que nos vayamos a la provincia de Castellón de emprender, nos la va a proporcionar el ayuntamiento de Getafe. ¿Quién me lo
Sí,
cuenta, Javi?
empiezo yo con ellos. Son tiempos difíciles, Peña, para la hostelería, para emprender un negocio en este sector, pero seguro que hay gente interesada en emprender en Getafe y poner dos kioscos de hostelería, o bueno, por lo menos optar a uno de ellos, en dos parques, que yo creo que además también le dan mucha vida a este tipo de establecimientos, a los parques que tienen una extensión que lo permite. En Getafe han abierto la convocatoria para la concesión de dos kioscos, como decíamos, en el Parque Lorenzo Azofra y también en el Parque Ciudad de los Niños. Andrea tiene más información, sobre todo relacionada con el plazo de inscripción. Muy importante hacerlo a tiempo.
Venga.
Sí, ese plazo de inscripción finaliza el día 15 de octubre, concretamente a las 7 de la tarde.
Bueno, pues ya lo saben aquellas personas interesadas. Blanca, ¿este tipo de negocios son una buena opción o no?
Pues sí, la verdad es que sí. A mí me parece una buena opción, sí.
Porque hay que recordar que no solamente el Ayuntamiento de Getafe, Gloria, hay muchos ayuntamientos que sacan este tipo de concursos de los que tenemos que estar pendientes.
Pues sí, y además, bueno, cuando he trabajado en proyectos de empleo para personas que querían montar algo por su cuenta, era una posibilidad estupenda. Y creo que en el momento que estamos de pandemia, en el que parece que estar al aire libre es casi un seguro o una de las posibilidades que hace que no nos contagiemos, pues puede ser una buena posibilidad, claro, para cuando se reabran los parques en esas zonas. Pero sí
Claro.
que creo que bueno, que habría que puedan tener un interés, que tengan experiencia y que estén pensando en ello, bueno, que puede ser una posibilidad.
Peña, hay que decir también que es una opción a largo plazo porque son concesiones de 15 y de 20 años. O sea, que claro, hay que pensarlo porque ahí tendríamos, bueno, por lo menos un emprendimiento durante los próximos 15, 20 años.
Claro.
Pues desde luego, eso es un dato muy a tener en cuenta. Sí. Y ya que estamos hablando de Getafe, vamos a hablar de ayudas en este ayuntamiento. Hemos hablado con ellos porque no es la primera iniciativa que aprueban a lo largo de esta crisis vinculada con el COVID-19, pero es que GISA, el organismo que se ocupa de los emprendedores, de las empresas en el Ayuntamiento de Getafe, va a destinar 230.000 euros de nuevas ayudas. Así que tenemos con nosotros a la concejala de empleo del Ayuntamiento getafeño, Gema Cáceres. Jefa, Gema, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, ¿qué tal estáis vosotros?
Pues nosotros aquí luchando, como todo el mundo en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Muy, sí, sí, es cierto, estamos luchando, sin parar, además.
Sin parar, sin parar. Sí. Bueno, vamos a ver, habéis aprobado 230.000 euros en ayudas, ya habíais aprobado anteriormente 850.000, o sea que estamos hablando de un millón entre unas cosas y otras, más de un millón, vamos.
Sí, las ayudas ahora mismo ascienden a 1.080.000 euros y con estas ayudas, bueno, nuestros objetivos es llegar a aquellos autónomos que no llegaron a ser perceptores de la primera convocatoria y que puedan seguir manteniendo la actividad económica y los puestos de trabajo en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos, evidentemente.
Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué requisitos deben cumplir aquellas personas y empresas que necesiten esa aportación del Ayuntamiento de Getafe?
Los requisitos, las bases, hemos sacado prácticamente las mismas que las anteriores. La empresa que ocupa hasta 10 trabajadores y cuyo volumen anual no supere los 2 millones de euros, además de bueno, que no tienen que haber sido preceptoras de la primera convocatoria, pero por lo demás son compatibles con otras ayudas.
Bueno, y que estamos hablando de ayudas de hasta 2.000 euros, más o menos.
Sí, hasta 2.000 euros, hasta 2.000 euros.
En cualquier caso, hay que decir que efectivamente lo comentabas, que son compatibles con otras ayudas, con lo cual, de alguna manera, eso viene bien.
Hombre, pues sí viene bien porque, bueno, no habría ningún impedimento en tener ayudas de otro tipo, que está claro que ahora es lo que las empresas, los autónomos, es lo que necesitan y yo los animo a que se acojan a todo aquello que vaya saliendo y que, bueno, que para eso estamos para poder ayudar y para poder aportar y hacer iniciativas de este tipo para poder salir en la medida de lo posible en esta situación en la que nos encontramos.
Hay de plazo hasta el 25 de septiembre, con lo cual quiere decir que aquellas personas que nos escuchen que vayan ya tramitándolo, ¿no?
Sí, están desde el día 8, que fue cuando han salido, y hasta el 25 de septiembre. La tramitación la pueden hacer a través de la página de Getafe Iniciativas, www.getafeiniciativas.es, y en esta página se encontrarán además los recursos y ayudas de todas las instituciones para autónomos, empresas, entidades, trabajadores, para hacer frente a las dificultades económicas surgidas por el efecto del COVID-19.
Que yo creo que al final, no sé el diagnóstico en Getafe, pero en el resto de la comunidad teníamos muchas esperanzas en el verano, pero con estas historias de los rebrotes, pues muchos negocios, por desgracia, no han levantado cabeza.
Nosotros lo que hemos hecho es volver a sacar que estaba hasta el 15 de septiembre. Habíamos dado prioridad a espacios donde poder poner más terraza para que los hosteleros puedan trabajar en la medida de lo posible lo mejor, y vamos a seguir con ello, o sea, vamos a tenerlo hasta últimos de diciembre, o sea, estaba hasta el 15, bueno. Y va a ser una ampliación de las terrazas hasta últimos de diciembre, pero con todo esto, bueno, vemos que sigue habiendo rebrotes y que hacemos llamamiento para que cumplamos las medidas que nos han recomendado las autoridades sanitarias, tanto el uso de mascarilla, higiene, distanciamiento de metros entre personas, que yo creo que es la única forma de conseguir abatir esta pandemia y que estoy segura que entre todos podemos conseguirlo. Mucha prudencia y prevención, de verdad.
Bueno, pues esperemos que sea así, que el sector económico, empresarial, emprendedor de Getafe y del resto de la Comunidad de Madrid, pues bueno, puedan capear este temporal que todavía estamos padeciendo. Gemma, pues un placer como siempre, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y claro, estamos a punto de llegar al final del programa, así que tenemos que saludar a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues no estamos mal, ¿no? O sea, estamos de martes, que es lo que hay que estar. Pues, pero hoy vengo con una queja, o con un lamento, o con un lloro, o con una pena, o sea, con la realidad.
Pues cuéntanos ese lloro, ese lamento.
Mira, el sábado, la semana pasada, el jueves, el 17 de septiembre, la gente de mi oficio, de las artes escénicas, se manifestó en toda España, incluido en Madrid, con una especie de puesta en escena que a muchos les habrá parecido muy bonita, porque lo era. Yo creo que no se podía esperar menos de que la gente de este oficio nos hubiéramos manifestado, pues tocando lo que llamamos los fly case, las cajas donde metemos los decorados y las piezas que tenemos que mover de una plaza a otra, de un bolo a otro. Tocando eso y haciendo música, todo el sector se quejó, porque nosotros, que muchos somos autónomos y otros están en otro tipo de epígrafe, que ni siquiera es autónomo, que es régimen de artistas, del que podríamos hablar largo y tendido, nos quejamos porque no tenemos ministro. Y no tener ministro es, en este tiempo, estar absolutamente desprotegido, y más del 50% de la gente que comparte conmigo oficio, de un lado o de otro, estar ya prácticamente en la miseria.
Yeah.
Entonces, creo que hay que decirlo, es decir, yo no estoy en contra de cómo se han hecho las cosas con la pandemia, bastante es que tengo que tener que gestionar esto, pero sí que creo que un señor que se apellida González Uribes, que cuando lo nombraron ya nos pareció a todos un tipo raro porque no lo conocíamos en esto, y que evidentemente no se está enterando de nada, no puede estar callado, o a lo mejor muerto, que es que a lo mejor se ha muerto y no nos hemos enterado, no lo sé, porque la Chela no la he visto. Pero no puedo decir tampoco que nos quejamos de más porque no hay inacción. El movimiento se demuestra andando. Y si nadie en este sector tiene conciencia de que se haya hecho algo, y por más reivindicaciones que hay, este señor no aparece y no dice mu, este señor no se entera de nada. Si él cree que está haciendo algo, lo está haciendo en el mundo del deporte, porque no sé por qué deportes y cultura se han unificado en un ministerio que a mí se me escapa, pero lo están haciendo en otra cosa. Pero la miseria que están habiendo en mi sector, esa no se está enterando. Tengo que decírselo.
Muy bien, pues los micrófonos de Onda Madrid abiertos para recoger esa posición, que efectivamente, además ya hablamos el viernes también con la otra María López, sí, de esa movilización. Y yo creo que, Gloria, estamos todos muy solidarizados con el mundo de la cultura, porque vemos que verdaderamente no está obteniendo soluciones. Gloria, pues le voy a preguntar a Blanca, a ver si Blanca opina lo mismo. A ver, Gloria, que ahora sí que te escuchamos.
¿Me oías? Ah, perdón. Sí. Pues sí, claro, completamente, bueno, apoyo a María, y creo que todos los sectores, desde luego el de la cultura, que nos da tan buenos ratos y en el que, bueno, necesitamos el teatro, el cine, las exposiciones, pues que también hace falta que reactiven y que ayuden a poner terrazas en el campo de la cultura, igual que en el de la hostelería.
Yo sé que no somos el único sector afectado, es decir, no soy tan egoísta de pensar que solo nos pasa a nosotros. El problema de nosotros es que ha generado a nosotros una cosa que se llama impotencia, que para mí es la peor emoción que se puede trabajar. Impotencia porque quien tenía que cubrir de ese toldo, de esa terraza, no existe.
Ya. Claro.
Bueno, yo creo que somos muchos sectores, eso no quita para que no seamos solidarias, ¿no? Con todos.
Sí, sí.
Bueno, pues estoy...
Hemos hecho un espectáculo en las calles. No hemos hecho un espectáculo en las calles. Hemos hecho una manifestación, la gente del espectáculo, y obviamente le hemos dado un formato...
María, que nos tenemos que marchar ya, que es que se nos acaba el tiempo. Así que, María, un placer. Hasta la semana que viene. Gloria, un placer. Hasta la semana que viene.
Chao.
Y Blanca, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta el martes. Adiós.
Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν να αλλάξουν τη μοίρα.
ταξιδιώτες στα ποτάμια της σκοτεινής πλευράς του φεγγαριού.
Al principio sonaba raro, pero ya has comprobado que estamos hablando de una canción muy conocida aquí en España, con una versión de Elena Paparizou y Chambao, con la que nos despedimos. Mañana más, a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.
Sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.